con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro habitual espacio de noticias, que hoy comenzará con los siguientes contenidos. En Estados Unidos, millones de votantes acuden a las urnas. George Bush y John Kerry pusieron fin a sus esfuerzos tras una maratónica campaña presidencial en Estados Unidos. Escucharemos un reportaje sobre las elecciones en Uruguay. Por primera vez en más de 170 años de historia electoral, la izquierda se hizo con un triunfo contundente. Y más elecciones. En Venezuela, el chavismo se adueñó de los municipios del país. Un grupo de diputados del Parlamento Europeo condenó las políticas de Israel en los territorios palestinos ocupados. 6 históricos de ETA, actualmente en prisión, han enviado una carta a la dirección de la organización pidiendo el abandono de las armas. Y hablaremos de la ofensiva de la Iglesia y del Partido Popular contra las reformas que igualarán en derechos, incluso de adopción, a matrimonios heterosexuales y homosexuales, a través de una entrevista con la Asociación de Gays y Lesbianas RQTR de la Universidad Complutense de Madrid.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Durante este martes, en Estados Unidos, millones de votantes acuden a las urnas. George Bush y John Kerry pusieron fin a sus esfuerzos tras una maratónica campaña presidencial en Estados Unidos. Ambos candidatos se enfocaron en estados clave que podrían decidir la batalla por la Casa Blanca, la cual, todo parece indicar, será muy estrecha.
Con voz.
Con voz.
Según las últimas encuestas, los candidatos están virtualmente empatados. Con márgenes tan cercanos, existen temores de que se repitan los disputados resultados del año 2000 y la subsiguiente batalla legal.
Dos jueces del estado de Ohio fallaron en contra de que los observadores de los partidos políticos se personen en los sitios de votación e interpelen a los votantes para pedirles sus credenciales de empadronamiento.
Una de las causas judiciales fue presentada por una pareja afroestadounidense que argumentó que los planes del Partido Republicano del presidente Bush de desplegar observadores en zonas de mayoría negra equivalía a una intimidación.
Los republicanos dijeron por su parte que necesitan interpelar a los votantes para prevenir un fraude, por lo que apelaron el fallo.
Según los analistas, la estrecha contienda en Ohio podría ser decisiva. Una mayoría por margen reducido le daría al ganador la totalidad de los 20 votos de ese estado en el colegio electoral, que posteriormente decidirá el certamen a nivel nacional.
El senador John Kerry arrancó su cierre de campaña el lunes en Florida, estado clave y que Bush ganó por estrecha mayoría en el año 2000. Los demócratas desplegarán 2.000 abogados y decenas de miles de voluntarios en Florida para monitorear los sufragios.
Las campañas de los candidatos han sido caras, enérgicas, a veces agresivas, con frecuencia negativas y singularmente poco eficaces. Como ejemplo, los siguientes spots publicitarios. Este es un ejemplo de publicidad del Partido Republicano dirigido a la población hispana.
Imagínate un país
en que nuestros niños pueden recibir la píldora de aborto de la mañana siguiente en nuestras escuelas públicas.
Un país
en que se reparten gratis en las escuelas las píldoras anticonceptivas a niños de primaria y secundaria.
Un país
en que menores de edad pueden tener abortos sin el consentimiento de sus padres.
Imagínate este país.
El país con el que John Kerry y los liberales en el Congreso se sienten cómodos.
Y este es un ejemplo de la publicidad demócrata.
¡Ay, estoy furiosa, Susana! Escuché otro anuncio de los republicanos y de Bush contra John Kerry y los demócratas.
¡Ay, sí, Mari! Son unos sinvergüenzas. No entienden lo que son temas personales entre familia. Bush y los republicanos no quieren que salgamos a votar. Por eso echan esas mentiras para enojarnos. Son trucos sucios para espantarnos a que no votemos.
Ambas partes cerraron sus campañas con un número récord de anuncios publicitarios de última hora. En las horas finales, ambos buscaban menos conversos y se enfocaron en lograr que sus simpatizantes asistan a las urnas.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
En Uruguay, por primera vez en más de 170 años de historia electoral, la izquierda se hizo con un triunfo contundente. Tabaré Vázquez, líder de Encuentro Progresista Frente Amplio, totalizó un 50,69% de los sufragios, lo que le permitirá también controlar el Parlamento, según los últimos datos difundidos por la Corte Electoral. El gobernante Partido Colorado vio reducido su apoyo a poco más del 10%. Pero además, Uruguay dio un paso singular en el mundo contra la privatización, ya que de forma paralela a la elección de un nuevo gobierno, los uruguayos se pronunciaron afirmativamente este domingo por introducir en la Constitución que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que el acceso a este y a todos los servicios de saneamiento son derechos humanos fundamentales.
Si alguien conoce el secreto, supongo que me dirán, porque donde falta el pan siempre sobran los decretos. Las leyes no son iguales para los que no...
Cientos de miles de uruguayos salieron a las calles a lo largo del país para celebrar la victoria del líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, en las elecciones presidenciales de este pasado domingo. De esta manera se convierte en el primer candidato de un partido de izquierda de llegar a la presidencia del país en 170 años de historia electoral. Nuestro compañero de Montevideo, Marcelo Zurita, se acercó a las celebraciones callejeras tras el triunfo del líder de la izquierda.
¿Cuál es la importancia de este acto eleccionario?
Es lo mejor que puede haber en nuestra vida, que venimos luchando de hace mucho tiempo para cambiar esto. Basta de ladrones y corruptos. Esa es la verdad. Queremos trabajar en paz. Somos empresarios y no podemos vivir así.
Muchas gracias. ¿Por qué votar por Tabaré? ¿Por qué?
Porque precisamos un cambio urgente.
¿En qué sentido?
Porque en todo sentido de economía, de trabajo, de necesidad para que salgan los pobres, los muertos de hambre. Ajá. Porque este gobierno ha sido perdición, ha robado, para que se vayan los peiranos.
¿Usted cree que va a cambiar esto?
Va a cambiar.
Ajá.
Va a cambiar.
Bueno, gracias. Mucha suerte.
Gracias, igualmente.
Y es que el centro de Montevideo se vio colmado de gente que intentaba llegar a la sede del Frente Amplio, ubicado en el Hotel Presidente, desde donde Vázquez saludó a la multitud pocas horas después del cierre de votación.
¡Festejen! ¡Festejen! ¡Que la victoria de ustedes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
Más tarde, el presidente electo dio una rueda de prensa donde tendió la mano a sus principales contrincantes para trabajar juntos por el país.
Quiero tender mi mano fraterna al doctor Jorge Larrañaga y al escribano Guillermo Stirling, así como a todos los candidatos de otras fuerzas políticas.
Con casi el 90% de los votos escrutados, la coalición que llevó como candidato a Vázquez obtenía el 50,7% de los votos, seguido por el Partido Nacional o Blanco, cuya lista encabezaba Jorge Larrañaga, con el 34,6%. Guillermo Stirling, del oficialista Partido Colorado, quedó tercero con el 10,32%.
Los analistas concuerdan que el triunfo del Frente Amplio fue muy importante también porque el partido alcanzó la mayoría en ambas cámaras del Parlamento.
Una de las incógnitas que se plantean los analistas es si Vázquez será capaz de satisfacer las enormes expectativas que su candidatura ha generado en el pueblo uruguayo. Según el economista Adrián Fernández, del Centro de Investigaciones Económicas, uno de los principales desafíos será la lucha contra la pobreza.
Comparando la situación actual con el año 98, la población bajo la línea de pobreza se ubica aproximadamente en una tercera parte. Por ejemplo, el tema de la mortalidad infantil. Y en esta última medición se registró un aumento que está mostrando, bueno, los efectos de la crisis, pero probablemente factores estructurales previos que están incidiendo.
Otro desafío relacionado con la lucha contra la pobreza es la generación de empleo. El índice oficial de desocupación ha bajado en los últimos meses, pero aún ronda el 13% de la fuerza laboral. Además, Vázquez también ha prometido afianzar las relaciones comerciales y políticas con la región, especialmente con los principales socios sudamericanos de Uruguay, Brasil y Argentina.
Uruguay se vio afectado de manera directa por la crisis económica argentina de finales del año 2001. En el 2002, el país sufrió una importante fuga de capitales, si bien su sistema bancario no llegó a colapsar como el argentino.
Los analistas señalan que la crisis económica uruguaya es una de las principales razones que explican la derrota de los dos partidos tradicionales, el blanco y el colorado, en estas elecciones.
El que lo entienda, primero que no se ponga tan duro, que sepa que en el futuro lo esperan sus compañeros, y también decirle quiero que en la milonga cante todo lo poco que sé, todo lo mucho que espero.
redconvoz.org.
Y seguimos de ronda por elecciones importantes que han tenido lugar este pasado domingo. Ahora nos vamos hasta Venezuela, donde el chavismo se adueñó de los municipios del país. La retirada de los candidatos opositores de las elecciones municipales y de gobernadores dejó el camino libre a los candidatos oficialistas, quienes no desaprovecharon la oportunidad. Claro que ahora algunos opositores vuelven al tema del fraude y al menos en cuatro gobernaciones desconocen los triunfos de los candidatos oficialistas y le ponen aún más fuego a la hoguera. Javier Barrios, desde la red IRFA en Caracas, ofrece los detalles para La Red con Voz.
Muchas gracias. Podemos indicarles a ustedes que según los boletines entregados por el Consejo Nacional Electoral, el territorio venezolano, la mayor parte del territorio venezolano, se tiñó de rojo, pero cuando decimos rojo, ese es el color del partido de gobierno. Es decir, el gobierno logra controlar 20 estados y la oposición se llevó la victoria en dos estados importantes, el Zulia y Nueva Esparta. Sin embargo, la noticia que se está generando en estos momentos es que los representantes, los gobernadores de Yaracuy, Miranda, Bolívar, Carabobo y un alcalde del municipio Sucre en Caracas no reconocen los resultados y aseguran que ganaron esas elecciones. Eso ha creado pues una pequeña tensión, ya que por lo menos en Miranda, que es un estado muy importante, allí está Enrique Mendoza, líder de la oposición y que coordinó y liderizó la Coordinadora Democrática. Él no está reconociendo los resultados. Vamos a escuchar lo que dijo en el día de hoy Enrique Mendoza.
Realmente ya sabíamos que teníamos que prepararnos a cualquier jugarreta de última hora. El boletín ese del Consejo Nacional Electoral estaba sesgado y tenía un dilema de cómo sacarlo. Primero tengo entendido, porque Paul uno tiene orejas por todos lados y oídos y todo eso para saber lo que estaba pasando. Ellos pretendían primero poner una diferencia de 15 para no admitir, para que después fuera poco a poco que tuvieran que aceptar lo de Miranda. No hay posibilidad. Podrán inventar y van a hacer sus escaramuzas y el derecho a pataleo que siempre existe. Siempre existe un derecho a pataleo. Yo les puedo asegurar que pónganlo para arriba, pónganlo para abajo, pónganlo de un lado, pónganlo con los ojos que hagan. Ganamos en Miranda. Ganamos en Miranda y que la proporción que informamos nosotros, nuestra proyección es exacta, 53-52 contra 46-47.
Bueno, esta es la declaración de Enrique Mendoza, que desconoce los resultados, asegura que en horas del mediodía presentará pruebas, evidencias y actas que demuestran que él ganó en el estado Miranda. Por otra parte, el presidente Hugo Chávez se refirió a la abstención, que es la segunda noticia más importante, está ubicada según los primeros cómputos en un 55% y pudiera llegar al 66%, una alta abstención en este proceso electoral. El presidente Hugo Chávez hizo referencia también a este tema de la abstención y también se refirió a la importancia de las elecciones en el continente latinoamericano.
La abstención, yo voy a repetir lo que dije, es una constante histórica en Venezuela y en el mundo entero, ¿no?, que en los procesos locales, regionales, la participación baja en comparación con, bueno, con una serie final Caracas-Magallanes, pues, es decir, con un referéndum presidencial o con las elecciones del presidente de la República.
Chávez también dijo anoche, al reunirse con sus partidarios, que estaba dispuesto de nuevo a dialogar, a insistir en el diálogo con actores de la oposición, con los gobernadores que ganaron en Sur y Nueva Esparta, dispuesto a dialogar y a tratar de recuperar la calma en el país. Otro líder de la oposición, Carlos Oscaris, de la alcaldía de Sucre, también está indicando que él ganó y indica que la abstención hizo mucho daño en este proceso electoral.
Grupo de opositores que de manera irresponsable, creo yo, también llamaron a la abstención, que era un juego que solo beneficiaba al chavismo, como se vio ayer en todo el país en muchos resultados, donde el resultado fue muy estrecho, que si la abstención hubiera sido menor, por supuesto no hubiera habido los problemas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, tenemos al gobernador Mendoza, que él ganó por un margen estrecho, pero está el CNE queriéndole quitar las elecciones.
También la otra incógnita es otro estado importante, Carabobo. Allí Enrique Salas Feo, que es el gobernador de oposición, asegura que ganó las elecciones y llamó a los electores a salir a las calles a defender el resultado. Esta es un poco la situación que se está viviendo en el estado Zulia, en Venezuela, pero de alguna manera los sectores que apoyan al gobierno logran un control muy importante en todo el país en gobernaciones. Se están esperando los resultados de las alcaldías y también de los consejos legislativos regionales. Se están esperando estos resultados que pudieran de alguna manera tener un reflejo parecido a lo que ocurrió en las gobernaciones de estado.
Con voz.
Un grupo de diputados del Parlamento Europeo condenó las políticas de Israel en los territorios palestinos ocupados. Los parlamentarios se encontraban realizando una visita a la Franja de Gaza, desde donde dijeron que el ejército israelí les está imponiendo un castigo colectivo a los palestinos en violación de las leyes internacionales.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El grupo de políticos europeos visitó áreas donde las fuerzas de ocupación israelíes destruyeron recientemente cientos de casas y otros edificios.
Los cerca de 20 eurodiputados de diferentes grupos políticos dijeron que las demoliciones, las restricciones extremas al movimiento y las humillaciones que tienen que sufrir los palestinos en los puntos de control israelíes son formas de castigo colectivo.
Las declaraciones tuvieron lugar pocas horas después de que un joven palestino detonara los explosivos que transportaba en un mercado de la ciudad israelí de Tel Aviv, matando a 3 personas, hiriendo a más de 30.
Los políticos europeos expresaron sus condolencias a Israel por la pérdida de vidas, pero una portavoz del grupo dijo que las condiciones creadas por el ejército israelí en los territorios ocupados fomentan el surgimiento de atacantes, suicidas o mártires, como ellos se autodenominan.
La portavoz agregó que es necesario llegar a un acuerdo que permita el establecimiento de un Estado palestino viable. Sin eso, dijo, no habrá seguridad ni para los israelíes ni para los palestinos.
Redconvoz.org.
Seis históricos etarras actualmente en prisión han enviado una carta a la dirección de ETA pidiendo el abandono de las armas. La misiva, firmada entre otros por Iñaki Aracama Mendía, alias Macario, y Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, ha sido filtrada al diario navarro Diario de Noticias, y en ella admiten que en la historia de ETA no se han encontrado nunca tan mal.
Con voz.
Los otros 4 firmantes de la carta, Iñaki Bilbao, Carlos Almorza, Kepa Solana y Koldo Aparicio, también se muestran críticos con la actual estrategia etarra. En las actuales circunstancias, la lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve, afirman en la misiva.
Esta carta es el primer documento en el que presos de ETA reconocen que la banda está prácticamente desarticulada. Además, aumenta su valor al haberse escrito en agosto de 2004, unas semanas antes de que la cúpula de ETA cayera en Salis-de-Ber, en el suroeste de Francia.
Los militantes presos escriben que no se puede hacer una lucha armada a base de comunicados y de proferir amenazas que luego no se cumplen. No se puede desarrollar una lucha armada cuando se está tan vulnerable a la represión.
Explican que el motivo que les ha impulsado a escribir la carta es la responsabilidad que creen tener hacia ETA después de muchos años de militancia. Agregan que la incapacidad de potenciar la lucha armada y la imposibilidad de acumular fuerzas que posibiliten la negociación en última instancia con el poder central nos obliga a replantear la estrategia vanguardista defendida hasta ahora.
Los firmantes de la misiva creen asimismo que la izquierda Abertzale siente a ETA debilitada, sin capacidad de influir decisivamente en su quehacer armado, totalmente vulnerable a la represión y sin capacidad de reacción, y esto hay que ponerlo de una vez por todas encima de la mesa con todas las consecuencias.
Los históricos de ETA que han firmado la carta indican que ya son muchos los hilos que se han roto de la soga que sustenta la capacidad de iniciativa e influencia real de la organización. No queremos asistir viendo cómo se van rompiendo los demás hilos y el tren que tanto ha costado construir se desboque por los raíles de la desilusión, apuntan.
Los dirigentes históricos Macario y Paquito rechazan también una protesta de 2 semanas en sus celdas para apoyar la actual política de la banda. Tras constatar que la lucha armada no sirve, los firmantes apuestan por lucha institucional y la lucha de masas.
Los 6 presos que firman esta carta en el contexto de debate interno de la banda señalan a la izquierda Abertzale como la responsable para definir la estrategia y la táctica a seguir.
De los firmantes de la carta, el más destacado es Francisco Mújica Garmendia, que formaba parte de la cúpula de ETA, que fue desmantelada en Bidart el 29 de marzo de 1992. Mújica se convirtió en el máximo líder de ETA en 1989.
Con vos.
En España, la ofensiva de la Iglesia contra las reformas sociales del gobierno socialista va a más. Jesús Catalá, obispo de Alcalá de Henares, aseguró en una entrevista al Diario de Alcalá que la nueva ley del divorcio y la que regulará los matrimonios homosexuales van contra el hombre. Asegura además que si los gays adoptan niños, en un 80% de posibilidades estos también lo serán, y tachó la homosexualidad de anormalidad psicológica. El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, afirmó que el anteproyecto de ley que legaliza los matrimonios homosexuales va en contra de la naturaleza, de la familia y de una sociedad sana, y resaltó que el apoyo mayoritario que puede recibir no tiene que ser acertado, como tampoco lo fue el apoyo a Hitler.
Yo pongo un ejemplo. Si yo decido que el robar es bueno para mí, ¿quién me lo impide? Sino que se trata de la libertad. Después también no se diga que es el respaldo de la mayoría lo pide. La mayoría también pidió a Hitler. ¿Tenía razón la mayoría? Pues no tenía razón. Por eso no es la dialéctica de las mayorías o de las minorías, sino que lo que hay que respetar es la verdad de las cosas.
Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley por el que se modifica el Código Civil para legalizar el matrimonio entre homosexuales, equiparando en todos sus derechos a los de los heterosexuales. Mediante este anteproyecto de ley se modifican más de una decena de artículos específicos del Código Civil, todos los que se refieren a que el matrimonio debe ser entre personas de distinto sexo, para lograr la equiparación total de los derechos de las parejas del mismo sexo, incluidos los de adopción de hijos. Mientras, junto a la Iglesia se está situando el Partido Popular. La concejala madrileña de Empleo y Servicios al Ciudadano, Ana Botella, esposa del expresidente del Gobierno José María Aznar, ya se ha posicionado en diferentes ocasiones en contra de que las parejas homosexuales puedan adoptar, porque hay que proteger, según ella, a los menores y porque el punto de referencia que debe tener un niño es el de hombre-mujer. Así explicaba Ana Botella su propia teoría sobre el matrimonio de homosexuales.
El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pueden dar dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta.
Para seguir reflexionando sobre este tema de actualidad en España, los compañeros de Radio Vallecas han realizado una entrevista a Raquel. Ella pertenece a la Asociación de Gays y Lesbianas RQTR, con sede en la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, explica el porqué de la importancia de tener presencia en la universidad.
Tenemos sede en la Complutense porque nos parecía que era importante que en un centro educativo hubiera una asociación fija, ¿no?, con un espacio y con una visibilidad que obligase un poco, aunque fuera solamente por la presencia, a que la homofobia fuera bajando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de 10 años, la verdad te puedo decir que en el campus de Somos Aguas ha bajado bastante, pero bueno, de vez en cuando tenemos algún repunte, ¿no? Como ahora, que ahora precisamente cuando más se está consiguiendo más apoyos, ¿no?, por los derechos de gays y lesbianas, mucho más de los que hemos tenido nunca, pues hemos tenido, por ejemplo, un atentado con pintadas homófobas, con cuatro pintadas que dicen exactamente lo mismo en cuatro sitios distintos de toda la Complutense, ¿no?
¿Recientemente?
Sí, la semana pasada. Sí, además lo estábamos esperando. Cuanto más visibilidad tienen los derechos de gays y lesbianas, más gente hay que está enfadada porque personas como nosotros no nos merecemos tener derechos, ¿no? Entonces de pronto vienen y pues son como pequeñas tonterías, pero que al final te muestran un clima de algunas poquitas personas, ¿no?, que no quieren que tengamos pleno derecho a pleno acceso a derechos, ¿no? Entonces vienen y te pintan en la puerta, te rompen folletos, te hacen pintadas de 10 metros de grande que ponen ZP con las uniones de maricones, no nos toques los cojones. ¿Sabes? Te escriben gays, no. Sí, sí, cosas que no hemos visto nunca jamás. Yo no había visto esto nunca, ¿eh? 10 años, ¿eh? Desde 1994 que llevamos en la Complutense. Habíamos recibido alguna carta, alguna llamada así un poco insultante o... Pero esto ha sucedido ahora, yo creo que al calor de la visibilidad que tienen estos temas y animados pues por comentarios como los que hace la Iglesia y por los que hacen algunas personas de derechas, ¿no? Yo creo que es como los repuntes de las resistencias, ¿no? De aquí estas personas que no pueden aceptar porque les raya mucho, ¿no? Su cerebro no puede aceptar que personas como nosotros seamos ciudadanos, paguemos impuestos y vayamos a la universidad y reclamemos como cualquier persona derechos. No sé, nosotros no somos especialmente fans del tema del matrimonio, pero nos parece que el matrimonio es un derecho más, y si los demás se pueden casar, nosotros también. Y después de esto vendrán otros muchos más derechos, porque no vamos a parar aquí. Es decir, el matrimonio es un derecho más, y la gente se está planteando el tema de la adopción como si fuera algo nuevo, o el matrimonio, o la herencia, ¿no? Es decir, la gente ya tenía parejas cuando Franco, ya tenían parejas hace un siglo, ya tenían hijos y lo seguimos teniendo ahora. Es decir, cuando la gente se plantea la adopción, como ¿qué pasará a estos pobres niños? Estarán traumatizados. Las gays y lesbianas llevan teniendo hijos toda la vida.
Hijos, cosa que no se sabía o estaba...
Exactamente. Es un tema que no se ha reclamado. Es decir, lo único que es diferente es la adopción. Es decir, la gente tiene hijos naturales. Y hay países donde la gente no se puede casar y sí puede adoptar. Y a nadie le parece ningún problema. Aquí lo que pasa es que va todo junto.
He leído en vuestra página un cartel muy interesante que dice educación en las escuelas y religión en las iglesias.
Es que, mira, a mí un profesor me lo explicó muy bien. Dice, los valores los tienen que enseñar los padres y los padres tendrán ética o religión o tendrán moral o tendrán lo que quieran. Pero eso lo tienen que enseñar los padres. La escuela lo que tiene que enseñar es conocimiento. Y vale que el conocimiento está sesgado y que conocimiento muchas veces está influenciado por lo que dicen las religiones y las grandes pensadores, ¿no?, de las sociedades occidentales, con toda una serie de sesgos. Pero la escuela no debe enseñar cosas que tengan que ver con lo que es bueno y con lo que es malo. La escuela tiene que enseñar cosas que sean éticas o no sean éticas. Y si tú estás enseñando que todos los hombres tienen que tener los mismos derechos, pues resulta que en esa afirmación faltan las mujeres, y faltan los gays y las lesbianas, y faltan todas aquellas personas que formamos parte de la ciudadanía. Entonces uno en clase no puede decir, pues a mí me caen mal los negros, o no puede decir, las mujeres deben estar en la cocina, o los gays son unos depravados. Esas cosas no se deben decir en la escuela porque no es el sitio. Hay cosas que no se pueden discutir. Ya la gente, estamos cansadas de debates que no van a ningún sitio. Yo creo que has hecho muy bien recogiendo esa frase, porque es que resume todo lo que te he podido decir ahora, ¿no? Educación en los centros de educación y religión en las iglesias, porque es que no nos olvidemos que iglesia no hay una. Es decir, espiritualidad podemos tener todos, religiones hay muchísimas, lo que pasa es que aquí hay un monopolio, como si fuera un McDonald's, y solo tenemos una.
Pues ánimo, y para superar esas pintadas desagradables, y que sigáis adelante y luchando por vuestra libertad.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Con voz.
Pues eso es todo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Tenemos que poner en este punto el final a la edición de hoy del informativo Con Voz, pero si lo deseáis, mañana nos podemos volver a encontrar. Ya sabéis que será a la misma hora y aquí, en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.